te va? Buenas tardes, un gusto escucharte y gracias por permitirme llegar a la audiencia a través de tu primer programa.
Así es, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de su trayectoria, que es especialista en evaluaciones ambientales, le queremos comentar a nuestra audiencia, que a su vez es escritor e historiador del Chaco y de sus ancestros. Y nosotros le agradecemos profundamente siempre el acompañamiento que hemos recibido de su persona y de su profesionalidad en Voluntarios Ambientales, y también estamos muy orgullosos de que usted sea nuestro padrino y que ha aceptado esta propuesta.
Bueno, muchas gracias. Realmente es un orgullo y una satisfacción poder haberle dicho que sí, bueno, y que esté en el programa, por supuesto. Muchísimas gracias. Un gusto poder contarles lo que las investigaciones que llevo hechas hace más de 30 años en todo lo que es esta cuestión ambiental y el Chaco y sus ancestros.
Sí, es un orgullo, doctor Osvaldo. Mire, nosotros estamos acá en el piso con Matías Cés, que también conduce conmigo el programa, con la producción de Ani Liva, que es su amiga también. Y bueno, mire, yo tengo una pregunta, pero no sé si usted quiere desarrollar un tema, pero me preocupa porque con usted habíamos hablado a fin de año cerca de que 2020 había terminado el tema de la década de la biodiversidad y de lo que se había tratado, ¿se acuerda?, de un plan estratégico que se hizo en 2011-2020 en Japón, y claro, que ahí se hablaban de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también, pero nos encontramos cruzados con el tema de la existencia de la pandemia, que aún no podemos salir de ella. Entonces, si usted quiere explicar un poquito, a ver, ¿cómo serían los pasos y en qué situación estamos en este momento? Porque por el tema del ambiente.
Es una pregunta muy amplia, pero lo importante es que todos los acuerdos y los tratados internacionales, y sobre todo los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030, están vigentes, y que dentro de esos aspectos y de fundamentalmente del tratado sobre la biodiversidad, están vigentes. O sea, la pandemia en realidad fue un escollo muy grande para todos, pero también sirvió de mucho, no hay mal que por bien no venga, de que mantener, sostener, procurar, recuperar la biodiversidad, o sea, la vida del planeta, que son las plantas, los animales, nosotros, en fin, todos los que componemos este ambiente, toda la vida que hay en la Tierra, fundamentalmente, sobre todo la biodiversidad en materia vegetal y animal, si se mantiene donde está y donde se procura cuidarla, indudablemente también muchas pestes no van a transmitirse al hombre, porque la mayoría de las enfermedades, el SIDA, el SARS, tantas otras enfermedades relacionadas, el mismo dengue, o sea, son enfermedades productos de vectores que salen del monte, y cuando se destruye la biodiversidad se hacen ciudadanos, y a partir de ahí comienza la problemática. A mayor no protección de la biodiversidad, las pandemias van a existir, o sea, y van a avanzar, por supuesto. O sea que todo lo que se busca a través de procurar de mantener fundamentalmente el bosque, la selva y todo lo que hace a la biodiversidad, a los humedales fundamentales que por ahí nosotros creemos que son charcos de agua, pero en realidad digamos que contienen una gran biodiversidad, hace que los vectores puedan mantenerse dentro de ese ambiente y no pasar al hombre de manera tal de que nos enfermemos como está pasando últimamente en el planeta con esta gran pandemia, ¿no? O sea que te diría, así cerrando la cuestión esta de la biodiversidad, que todo está vigente y que lo que nosotros debemos procurar es mantener esa biodiversidad. A eso buscan todos los los grupos ambientales y todas las leyes y tratados que hay. Mantener la biodiversidad de manera, la diversa cantidad de especies que hay en los humedales, en la selva, en los bosques, en todos los ambientes, de manera tal de que queden ahí, sean de vector a vector y no de vector a hombre, la transmisión de enfermedades. No sé si se entendió, pero es lo que quiero resaltar con motivo de mantener la biodiversidad del planeta, toda la vida del planeta.
Muy bien, muchísimas gracias. Acá le va a hacer una pregunta a Matías, que está conmigo en el piso. Excelente respuesta, doctor, gracias.
Y en esta línea también. Buenas tardes, doctor Coronel. ¿Cómo está?
Hola, Matías, ¿cómo te va?
Muy bien. En esta línea de con relación a la conservación de la biodiversidad, usted, aparte de ser un especialista en evaluaciones ambientales, también es escritor, y bueno, nos estuvimos informando un poco sobre su libro, En el país de los avispones. ¿Qué nos puede contar acerca de la investigación?
¿Acerca de?
Del libro, de la investigación.
Ah, del libro, bueno. El tema es así. El ambiente, o sea, donde nosotros vivimos, está compuesto por una serie de factores, ¿sí? Nosotros, los animales, los árboles, es decir, las rocas, el agua, todo lo que rodea a una persona, o mejor dicho, dónde está una persona como componente de ese sistema, ¿sí? Constituye un lugar donde nosotros por ahí buscamos para vivir, ¿sí? Dentro de ese ecosistema, dentro de esa biodiversidad, está el hombre con su cultura. Y en ese libro lo que yo trato de contar es justamente que nosotros tenemos una gran cultura en lo que hace al Chaco, sobre todo porque, y recientemente hicimos unos artículos con relación al tema, parece que todos creemos que el Chaco se hizo a partir de, con todo respeto, y tengo grandes amigos extranjeros, a partir de que vinieron los extranjeros, o sea, todos por lo menos en resistencia, es la resistencia al indio. Claro. O sea, entonces, lo que yo me encargué de contar en ese libro fue de que el Chaco tiene entre 12 y 40 mil años de existencia, ¿sí? Que no hubo pioneros, no hubo pioneros. Yo cuando hice varios libros de pueblos así, cuando voy a hacer la investigación, sí, yo soy el primero, sí, y está sentadito en un rincón el indio que vivió siempre ahí. O sea, entonces estoy como rescatando todo ese elemento cultural que tiene el Chaco, y justamente porque tenemos una de las más grandes razas que están apareciendo, que existen. En el Chaco hay tres todavía intactas, pero están apareciendo los Vilela, están apareciendo los avipones, están apareciendo una serie de razas que estaban olvidadas, ¿no? Bueno, eso tiene una cultura, por eso hablamos de los ancestros, ¿no?
Claro, y su vida con la naturaleza, ¿no?
Claro, el Chaco eso es lo que tiene una, por suerte, de las 500 y tantas especies de aborígenes que teníamos, nos quedan tres bien, bien claritas, o sea, bien marcada, y cada una con su cosmovisión, o sea, no es ocasional que tengamos muchas costumbres indígenas y que estemos sobre todo sentados en un territorio que fue de una gran raza como los avipones, que nos han transmitido tantas cosas de su cultura, ¿sí? Y que día a día la podemos ir viendo, y sobre todo cuando nosotros andamos por el interior o por ahí, la gente cuando hace calor el día en verano y el sol se pone en el oeste bien rojo, decimos mañana va a ser más calor todavía. Bueno, eso es cosa de los indios, ¿sí? Claro. Y bueno, son elementos que han formado nuestra cultura. Los indios no son de manos sucias, ni son ladrones, nada, no tiene nada que ver, es otra cultura simplemente, ¿sí? O sea que por eso el Chaco y sus ancestros, ahí en ese libro de que vos decís, tiene cinco factores para dilucidar de que el Chaco es Chaco. Primero, el indio, que todavía está. Después, la Iglesia Católica, que también estuvo siempre y que está, o sea, y te voy a contar este detalle, a la audiencia le vamos a contar este detalle para que, ¿por qué digo esto? En 1585, o sea, hace más o menos 500 y pico de años, ¿sí? A 80 años de la invasión de los españoles a América, ya estaban poblaciones españolas en el Chaco. Hay un pueblo que se llama Concepción de la Esperanza de Nuestra Señora del Río Bermejo, que está al lado de Tres Isletas, Chaco, ¿sí? Ese fue fundado por columnas paraguayas que ingresaron a ese territorio. Esa población se asentó sobre dos reducciones que eran de los Huacaraes y los Mataraes, ¿sí? Y esa población fue hostigada por los avipones, porque por el maltrato sobre todo que le hacían ahí adentro, la destruyeron y bueno, ellos vinieron caminando después de ser, y una población que hasta se hacía tejidos de lino, se fabricaba tela ahí, a la entrada de Tres Isletas está, son las ruinas obviamente ahora. Y esa población como ser vino del Chaco, vino de adentro después de esa de ese ataque indígena, y se fue a Corrientes, ¿sí? Esa población fue fundada 3 años antes que Corrientes. Vinieron ahí, estuvieron dando vueltas, un día comieron una vaca porque tenían hambre y los mandaron, váyanse 15 kilómetros afuera, quédense ahí, no vengan más al pueblo. Esa población se llama Santa Ana de los Huácaras, que está ahí entrando al aeropuerto de Corrientes. Esa era una población chaqueña, ¿sí? Entonces, yo creo que el Chaco no es de ningún gobierno en particular, ni nadie que llega al gobierno dice el Chaco existe a partir de que yo soy gobierno. No, están equivocados. El Chaco tiene muchísimos antecedentes antes de llegar a ser lo que hoy es el día, ¿sí?
Totalmente. Y antes de pasarle la palabra a Lilian, hay algo que me parece importante, que hace referencia también al nombre de nuestro programa, que es Madre Tierra, ¿no? Esta vida, claro. Esta vida dentro de una naturaleza, dentro de la biodiversidad, ¿no? Qué importante es poder revalorizar todos estos aspectos, y creo que es un objetivo del programa también. Así que muchas gracias, doctor.
Por supuesto. Le paso la palabra. Y hay una cosa, en todas las leyes que hay, que deben haber 80 en la Argentina y que están vigentes, y a su vez unas cuantas son obligatorias en el territorio, el indio es el primer componente de la biodiversidad. Así que fíjense lo importante que es la Madre Tierra dando cabida a estas poblaciones que toman lo que necesitan, no destruyen, ¿no?
Muy bien, doctor. Excelente su explicación. Su libro indudablemente es tan rico porque la investigación que usted hace después de haber estudiado tanto nos posiciona, ¿no es cierto?, en una forma universitaria a ver toda esta cuestión de la inclusión de los pueblos originarios en nuestro Chaco. Y sobre todo, cuando hablamos de la protección de la biodiversidad que usted está diciendo, ellos son un componente tan importante y tenemos que rescatar todas esas culturas, los valores que tenían y poder, con la trama nuestra, de los que vivimos acá, sí, ir abriendo una red, ¿no es cierto? Hoy las escuelas están tratando de integrar todo eso, pero aún nos falta, por ejemplo, el idioma. Claro. Tratar de entender y algunas otras cuestiones que usted es el más entendido para ver cómo sería nosotros podemos integrar.
Sería muy interesante. Yo ahora me voy a despedir con palabras indias porque creo que tenemos que ir aprendiendo. El 60% de la población del Chaco tiene raíces indias. No son todos de ojos verdes. Es una situación muy particular. Yo por ahí tengo grandes enemigos que me han dejado de saludar porque piensan que yo estoy en contra de ellos. No, yo estoy en contra de algunos extranjeros que vinieron y se creen dueños del Chaco, pero no es así. Muy importante lo que están haciendo, sobre todo la recuperación de la cultura aborigen. Ese libro que vos decís también tiene otro componente, aparte de los indios y la iglesia, tiene lo que hicieron los ejércitos de línea, ¿sí? Las grandes matanzas que han hecho. Hace pocos días leía una nota sobre la condesa Lesaige y decía atacada por un malón. Ajá. ¿Quiénes son los huenón? ¿Sí? La cultura europea es la huenona. O sea, sí, no es así. No fueron indios, fueron criollos alzados, ¿sí? O sea, por ahí hay que ir aclarando una serie de conceptos. La palabra malón es, para mí es una perversa, porque el indio jamás atacó, el indio se vengó, que es diferente. O sea, yo creo que hay que empezar a aclarar algunos conceptos, ¿sí?, relacionados con, claro, con este tema de la población indígena.
Sobre todo la historia, ¿no? Porque siempre hay que hacer una revisión cuando uno escribe, claro, un artículo, sobre todo de esa naturaleza, cuando uno da a conocer las características de esta mujer que estuvo aquí, nosotros tenemos que tratar de ver si realmente es así, como usted está, porque si tenemos que salir a aclarar todo el tiempo, no vamos a poder avanzar en muchas cosas.
Yo tengo una versión diferente de la actividad de... con todo respeto de esa señora. Más bien yo tengo referencia que vendía los indios, ¿sí? Los indiecitos y las indiecitas. Esa era un reclutamiento de indios que eran distribuidos. Me falta llegar a la isla Martín García, que ahí hay un cementerio donde eran deportados todos los indios que sacaban de este territorio. Así que es una de las experiencias que quedó trunca ahora con la pandemia. Pero hay muchas cosas que contar, por ejemplo, yo te decía de la Iglesia Católica 500 y más años en el Chaco, ¿sí? Para sí. darte el nombre de dos calles, por ejemplo, ¿sí? Cerqueira, sí. La calle 3, por ahí, o 4 creo que es, ¿sí?
Sí, sí. La calle 3.
Sí, se llama Cerqueira porque Cerqueira, Gaspar Cerqueira, fue el primer jesuita chaqueño que nació en el Chaco, nació en esa población, se educó en Córdoba, por supuesto, y fue, aprendió en varios idiomas indios, entre ellos el avipón, y se dedicó a catequizar, o sea, por eso se llama Padre Cerqueira. Y del otro lado creo que se llama la Cangallé quiere decir laguna traga hombres, es en Mocoví, es un lugar histórico que todavía está y existe en el Chaco, donde todavía se pueden encontrar grandes componentes de lo que es la cultura indígena, ¿no? A Analía, sobre todo, que le gusta, tiene que ir a la Cangallí, se va a encontrar una sorpresa porque va a encontrar
Bien.
Muchos restos arqueológicos.
Doctor, antes de por ahí despedirnos, me gustaría que de manera breve nos comente sobre los avipones, el concepto de avipón, un poco la... porque poco se escucha, ¿no?
Los avipones, sí, los avipones habitaron este territorio, fueron dueños de este territorio, de lo que es del río Bermejo hasta Santa Fe. Uh-huh. Todo este territorio, y desde el río Paraná hasta Salta y Santiago del Estero, ese era el territorio, ¿sí? Según las descripciones de todos los jesuitas que fueron los que trabajaron con ellos, los avipones eran lindos, agradables, no había deformes, no tenían enfermedades, nacían blancos, se ponían negros de tanto andar al sol, tenían cultura, a veces se le dice guaycurúes, ¿sí? Por guaycurú es una palabra guaraní que quiere decir cuero de sapo, una cosa así. Entonces, estos eran tan feos porque tenían agujeros en la cara que se hacían a propósito y se ponían plumas. Entonces, por eso le decían guaycurúes. Y encima se cortaban el flequillo para que no le moleste el pelo en la cara para poder lancear mejor. Entonces eran frentones, ¿sí? Por eso la palabra frentones tiene mucha relación con los guaycurúes, ¿sí? Bueno, clarísimo. Esa población es la que habitó el Chaco, ¿sí? Tiene cultura, me toca de cerca. Eran tres ramas principales, los Sicajés, los Nancterengés y los Yaucanigás. O sea, uno vivían en el monte, el otro vivían en la aguada y la otra vivían en los humedales, ¿sí? Los españoles los mataron tanto que se hicieron uno solo y les quedó un solo idioma, y son justamente los avipones en rama genérica. Y el idioma avipón es como la base, así como el latín es la base para muchos idiomas de los indios, el avipón también es.
Perdimos el contacto con el doctor. Hola, doctor. Sí, nos lo estamos escuchando. Ahora sí.
Hola, sí.
Sí, sí. Bueno, doctor, vamos a ir cerrando. Es tan importante lo que usted nos está comentando. Sobre todo, creo que muchos oyentes van a escuchar y van a ir a buscar el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir y cómo se llama el libro?
Librería La Paz lo tiene como como editora del libro, ¿sí?
Sí, sí.
Y ahí se van a encontrar muchas sorpresas de lo que es el Chaco.
¿Podemos repetir el título del libro?
El sí. País de los avipones.
Muy bien, gracias.
En el País de los avipones.
Bien.
Yo, para que quede la impronta en el programa de la Madre Tierra, me voy a despedir con tres palabras que todos los chaqueños tenemos que saber. Ellos tienen un saludo, todas las comunidades, no es prioridad de los Com, ni de los Mocoy, ni de los avipones. Es la. La es un saludo, quiere decir hola, ¿qué tal? Me voy, ¿sí? Es un saludo, la.
Bien,
sí,
sí. Sí.
Nalén quiere decir me estoy yendo.
Bien.
Nalén.
Sí.
Y otra palabra que todos tenemos que aprender los chaqueños es ñachek. Ñachek quiere decir gracias.
Así es.
Que la, nalén, ñachek.
Muchísimas gracias, la, nalén, ñachek. Doctor.
Gracias, muy amable.
Gracias, doctor. Buenas tardes, muy amable.